Bienvenidos a Ecosistema Tecnológico, un espacio para la tecnología y el medio ambiente en Radio UMH. Soy Patricia Santos y durante media hora analizaremos un tema de actualidad junto a expertos de la Universidad Miguel Hernández. Este primer programa versa sobre tecnología. Hablaremos del Big Data. Para ello, contamos con la colaboración de David Zúbeda, ingeniero en telecomunicaciones y profesor de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMH. Bienvenido, David.
Buenos días, Patricia.
Y también contamos con la colaboración de Agustín Pérez, estadístico, profesor de la UMH y cofundador de la spin-off Codos Lab. Bienvenido, Agustín.
Muchas gracias, Patricia.
Comenzamos Ecosistema Tecnológico. Los seres humanos vivimos rodeados de datos. En la era del Internet de las cosas, los dispositivos tecnológicos nos delatan. Nada está oculto. Todo está conectado. Móviles, ordenadores, wearables. Cada día nuestra huella digital aumenta y se torna más precisa. Los datos revelan nuestros gustos, las cosas que nos interesan, nuestra ubicación, qué compramos. El Big Data nació con el propósito de almacenar, analizar y clasificar ese cúmulo de información masiva. Trajo consigo una nueva profesión, el científico de datos. Según la Unión Europea, generamos 1.700 nuevos billones de bytes por minuto, lo que equivaldría a unos 360.000 DVDs de información. Dentro de 5 años, esa cantidad se duplicará. David, Agustín, ¿las infraestructuras físicas y humanas pueden soportar tal proporción de datos?
Bueno, buenos días a todos. Yo pienso que sí. De hecho, bueno, estamos avanzando en el camino para que efectivamente, pues justo con esa gran cantidad de datos o ingente cantidad de datos que comentas, pues bueno, ahí pues tenemos todas velocidades ya de ADSL bastante grandes, ¿no? Como sí. para que podamos soportar pues esos wearables que nos conectamos desde casa o cualquier tipo de electrodoméstico o cualquier tipo de, no sé, televisión, que ya empieza a emitir o a transmitir este tipo de datos y que se empiezan a almacenar en grandes servidores, que por supuesto también contienen una infraestructura consecuente para ello.
Bueno, buenos días. Yo espero que sí. las infraestructuras físicas, bueno, todos ya en mayor o menor medida confiamos en ellas. Quien más y quien menos tiene algo colgado en la nube o subido en algún sitio, aunque no sepa que lo tiene, y estamos depositando parte de nuestra vida en unas infraestructuras que confiamos, yo por lo menos confío, que sean persistentes en el tiempo. Todos sabemos que los CDs con el tiempo se van borrando. Yo ya lo he sufrido, sí. Simplemente por el hecho de dejarlos al sol. pero bueno, yo confío en que alguien haya pensado en la persistencia de todo esto.
Ha sido interesante. Has comentado que hay gente que tiene los datos sin ni siquiera saberlo.
Correcto.
¿Cómo es posible?
Tú lo has comentado antes, todos llevamos dispositivos electrónicos encima todo el día. Llevamos un móvil en el bolsillo, los más frikis como yo ya llevamos un wearable y ahí estamos dejando datos sin saberlo la mayor parte de las veces.
Uf. ¿Cómo se debería enfocar el Big Data? ¿Los datos que sustituyan a las decisiones humanas o que ayuden a tomarlas?
Yo creo que el Big Data, el concepto Big Data se usa de manera común para dos cosas, para el problema y la solución. El problema de tener muchos datos y también la solución de darle cabida, es decir, ubicarlos, almacenarlos, integrarlos, recopilarlos, todo eso, y después analizarlos y extraer información de ellos. Entonces, el tema no está en que alguien decida por mí. No, el tema está en que el Big Data me sirve como apoyo a la toma de decisiones. El Big Data me sirve para darme de cierta información que luego a nivel empresarial pueda tomar una decisión o a nivel personal otra.
O sea que el dato no puede sustituir a la decisión humana.
El dato no debería de sustituir a la decisión humana, apoya a la decisión humana.
Podría.
Podría.
Pero bueno, ya veremos, ¿eh?
Sí. ¿Las empresas son las más beneficiadas del Big Data?
Bueno, hay algunas empresas que empiezan a utilizar el Big Data. De momento, como bien comentabas, el científico de datos es una profesión que está ahora mismo casi surgiendo. Es decir, uh-huh. Siempre han existido los estadísticos, matemáticos, ingenieros. Pero quizás hasta hace muy poquito tiempo no había hecho falta aunar todas las profesiones uh-huh. o todas las titulaciones, ¿no? para conseguir la figura de científico de datos que precisamente aúna conocimientos informáticos o tecnológicos elevados, junto con conocimientos, en este caso, pues estadísticos, matemáticos. Uh-huh. Digamos que sí, que de alguna forma las empresas podrían ser las más beneficiadas y probablemente todavía no estamos viendo el potencial que tiene este auge para ellas. Pero vamos, empresas como Google es notorio, ¿no? O Facebook es notorio que utilizan nuestros datos, Twitter, que todos conocemos, pues son empresas que actualmente se basan o su modelo de negocio circula alrededor de los datos. Aunque pensemos que todo es gratis, ¿no? Decimos, tenemos una cuenta gratuita de correo, además con un montón de gigas, con 15 o no sé cuántos gigas tenemos ya en Gmail y en Google Drive, pero nada es gratuito. Es decir, al final Google, pues bueno, coge esos datos, analiza todo nuestro contenido y en base a eso, pues por ejemplo, como ya todos sabéis, y es lo que quizás es solamente la punta del iceberg, estáis viendo cómo nos muestra publicidad dirigida en base al contenido que él ha analizado. Pero ya os digo, sí. Yo creo que esto es la punta del iceberg y hay muchísimas más acciones detrás de todo esto que, por supuesto, desconocemos y que serán secretas, que en cierto modo habría que analizar si ya lo veremos más adelante, si realmente esto puede de alguna forma interferir en la privacidad del individuo. Uh-huh. Está claro que en el conjunto sí, es decir, el individuo como conjunto, dentro de un conjunto, el análisis se efectúa de ese modo. Individualmente no lo sé hasta qué punto podría interferir, pero es evidente que, bueno, que cuando, por ejemplo, el otro día precisamente preparando, ¿no?, esta entrevista,
¿sí?,
hablábamos, ¿no?, de que te llega un mensaje de una compañía aérea al teléfono móvil y bueno, pues automáticamente todo tu sistema Android se prepara para que si hay un cambio de horario, que el uso de horario se modifica, por ejemplo, o cualquier otro tipo, bueno, por ejemplo, el tiempo que vas a tardar en llegar al aeropuerto, ya uh-huh. automáticamente el móvil lo sepa a través de un correo electrónico que te llega a tu gestor, ¿no? Por tanto, pues bueno, es información que es evidente que se está analizando uh-huh. y es evidente que, bueno, pues que también empieza a yo no sé si a dar miedo, pero sí que hay que llevar cuidado con lo que se dice y con lo que se hace dentro de las
sí.
redes.
Todo queda ahí.
Eso
bueno,
es.
Yo estoy plenamente de acuerdo con David. Creo que al área que más beneficia es a las empresas, al tejido empresarial. Uh-huh. Ya muchas de ellas están dando notorio resultado del Big Data. Por ejemplo, no hace muchos días teníamos aquí de nuevo dándonos una charlita un alumno de estadística empresarial uh-huh. que está trabajando en Madrid para BBVA Data Analytics, ¿vale? Una empresa creada por BBVA para dar soporte a todo el tema Big Data. Pero yo creo que no queda solo en las empresas, yo creo que para las personas, ya ha comentado un poquito David por encima, creo que para las personas también existe esa posibilidad que beneficiarnos de Big Data. Mirad, sin ir más lejos, hace unos días, no sé si os acordáis, un camión aquí en la A7, bueno, entre Crevillente y Elche, la mediana, la cabina quedó volcada hacia el barranco, tal y cual. Claro, se formó ahí un atasco en los dos carriles, pero tremendo. Duró todo el día, desde que hubo el accidente hasta bien llegado el mediodía. Pues en eso que yo iba para Catral. Y claro, como no sabía dónde iba, puse mi dispositivo en el coche y abrí la aplicación Waze, WAZE, que no es nada más y nada menos que unos mapas, un GPS. La ventaja que tiene este es que lee patrones de Google, Bueno, bien has dicho que esta aplicación es de Google. fue israelí, pero si no me equivoco, que me perdone quien nos escucha si lo digo mal, fue israelí y a día de hoy es de Google. Y esta aplicación, en cierto momento, me dice que no tome la 7. Uh-huh. Y digo, pero bueno, ¿y por dónde voy a ir? Me derivó por la Nacional 340 porque había detectado el accidente.
Wow. Uh-huh.
Había detectado que había un montón de coches ahí parados. Uh-huh. Simplemente no tenían por qué tener el navegador encendido, sino simplemente porque habían detectado que estaban parados. Antes estaban en movimiento, tenían cierta velocidad, ¿vale? Ha quedado registrado todo eso.
Claro.
Y ahora deja de estar registrado ese movimiento. Entonces a mí me avisó de que había un accidente. Uh-huh. Ese accidente me fue reportado a la aplicación y la aplicación simplemente me dirigió por otro camino. Yo creo que eso beneficia a las personas. Más motivos beneficia a las personas. Más o menos todos vamos oyendo este tema a la par que Big Data, que se llama Smart Cities. Uh-huh. Las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes son ciudades integradas dentro de un sistema que le permite a las personas disponer de ciertos servicios que en gran medida están basados en el Big Data para hacerles la vida más fácil. Desde un alumbrado inteligente hasta una racionalización en los semáforos, pasando por un aviso antes de salida de mi casa de que un parking tiene determinada ocupación o no. Bueno, ciertas cosas que, repito, el Big Data no solo beneficia al tejido empresarial, sino que también a las personas en su quehacer diario.
Sí, de manera individual y también podría en temas como política, educación.
Bueno, política es conocido cierto, hablamos el otro día en la reunión sí. Del el tema de Barack Obama y el Big Data y se me olvidó enviaros el link. Es conocido y salió publicado en prensa cuando cuando Barack Obama sí. ganó las anteriores elecciones, que fue gracias al Big Data. Tenía un grupo de personas trabajando a tope en análisis de datos y acababa concluyendo en que determinada población de un determinado estado era la que iba a influir perfectamente en que tuviese o no el acceso a la presidencia. Y todo en base a datos y comportamiento de esos individuos. Bueno, en prensa se puede seguir leyendo. Si todos buscamos en Google Barack Obama y Big Data, aparece un montón de registros sobre el tema, sí.
Ahora que estamos hablando del Big Data en diferentes áreas, David, ¿tienes un proyecto en el que utilizas datos para analizar los accidentes de tráfico?
Sí, exactamente. Bueno, actualmente mi tesis doctoral está basada precisamente en ese análisis de datos. Perdón. Y bueno, lo que hacemos es analizar una serie de accidentes que de momento se están produciendo en las vías nacionales, es decir, en España. Uh-huh. Y bueno, extraemos una serie de conclusiones a partir de, pues bueno, pues todo el ecosistema de condiciones que envuelven a ese accidente.
¿El ecosistema que envuelve al accidente?
Exacto.
A ver, explícanoslo mejor.
Sí, digamos que de alguna forma, pues bueno, un accidente no solamente se basa únicamente en el vehículo y en las personas que van en su interior, sino que hay otras circunstancias que lo envuelven, como por ejemplo podrían ser las infraestructuras, uh-huh. perdón. Como por ejemplo podrían ser la meteorología, que en ese momento
¿sí?
bueno, si está lloviendo, si hay niebla. Pues bueno, todo ese tipo de, ya os digo, ese ecosistema, ¿no? Eso, todas esas características que envuelven y que de alguna forma pueden clasificar, y hablamos de clasificación de accidentes, pues es básicamente lo que se basa este pequeño estudio. Digo pequeño porque es a nivel nacional, es decir, a nivel de un país, pues bueno, no excesivamente grande.
No, pero aún así es curioso.
Sí, es bastante curioso. Hay datos curiosos.
Y hablando de datos curiosos, ¿alguno les sorprendió?
Pues hubo alguno que me sorprendió. Bueno, una vez hablando con... bueno, en unas reuniones de estas que hacemos un tipo briefing, ¿no? Con el director de tesis, bueno, comentábamos pues las posibilidades de estudio, ¿no? Que tenían los accidentes y una de las preguntas que yo hacía, ¿no? Era, bueno, y antes de tener datasets, ¿no? Agrupación de datos para analizar, yo preguntaba, bueno, ¿tú crees que encontraremos algún patrón relacionado con los radares? Uh-huh. Sí, parece que los radares están ahí para de alguna forma, pues bueno, evitar, ¿no?, que algunas zonas peligrosas pues se vaya a gran velocidad. Y evidentemente, pues bueno, pues alguna salida o alguna curva peligrosa, ¿no?
¿Sí?
Pues anteceder a ese peligro y poder reducir velocidad. Y bueno, pues empezamos a almacenar datos. Todo ello, bueno, viene también, los accidentes de tráfico es un tipo de dato curioso, porque es un tipo de dato que se llama raro.
Y
es
¿raro?
Un tipo, sí, se conoce como raro porque es un suceso que ocurre muy esporádicamente, es decir, no está ocurriendo un accidente cada segundo prácticamente, bueno, o creo que no está ocurriendo ahora mismo un accidente cada segundo, pero es un accidente, o sea, para que te hagas una idea, en un año aproximadamente que llegamos recogiendo datos, tendremos recogidos unos 3.000, bueno, menos de un año, unos 9 meses, uh-huh, unos 3.000 y pico accidentes, es decir, la media es muy bajita, aunque sí que manejamos otros tipos de datasets que se pueden comparar, como por ejemplo con Reino Unido. Entonces, pues bueno, volviendo, ¿no?, al tema de los accidentes,
¿sí?,
y bueno, con el volumen que tenemos de datos, que no es muy numeroso, pues bueno, empezamos a trabajar con esto y bueno, nos dimos cuenta que efectivamente hay una incidencia respecto a los radares, en este caso con los accidentes. No sabemos si ha disminuido porque no tenemos datos anteriores, estamos justo ahora trabajando en ello.
Ajá.
Entendemos que evidentemente ha paliado de alguna forma que haya más accidentes, pero sigue habiendo a una distancia, nosotros medimos a una distancia anterior y posterior de 500 metros a ese radar, fijando el punto del radar en el punto central de esa distancia kilométrica que te comento, y nos surge pues bueno, unos datos realmente curiosos, que es en torno al 8% del global de accidentes que se registran en las,
¿sí?,
vías. No hablo de tramos urbanos, hablo de tramos interurbanos. Aproximadamente un 7, un 8% vienen dados por accidentes cercanos a un radar.
¿A un radar?
Sí, entonces bueno, pues ahí es donde entraría quizás, yo no sé si otra línea de investigación distinta a la mía, pero sí que desde luego habría que analizar qué es lo que ocurre ahí. Si realmente se ha reducido tanto como se pretendía,
¿sí?,
que en eso justo es lo que estamos trabajando ahora mismo, en algún momento tendremos más datos sobre el asunto, pero bueno, habría que revisar si realmente, pues bueno, el radar es tan útil, ¿no?, como medida preventiva como se cree.
¿O no?
O a lo mejor es una medida recaudatoria también que, bueno, junto con la medida, en este caso preventiva, pues bueno, compensa. Es decir, eso es en lo que tenemos que trabajar y eso es lo que a mí me resulta más delicado de todo, uh-huh, de todo esto. No olvidemos que, bueno, es un tema también un poco escabroso, trabajar con accidentes de tráfico, bueno, te encuentras datos evidentemente de fallecidos,
claro,
y de muchos heridos y bueno, es un tema bastante, bastante, ya digo, bastante difícil de trabajar con él, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, es un dato curioso.
¿Y tanto? ¿Y qué carretera tendría los mayores, digamos así, accidentes?
Bueno, yo como me muevo por la parte mediterránea, más o menos, ¿no?
¿Sí?
Excepto algún viaje a Madrid, yo pensé que bueno, pues que conociendo como conocemos todos la A7.
Ups.
De hecho, justo antes de empezar el programa lo comentábamos, ¿no? Me preguntabais, ¿qué carretera, no? ¿Qué autovía,
sí,
es la más conflictiva? Y yo, la A7, ¿verdad? Pues no, no es la A7 en España.
No.
No, es la S30 en Sevilla. Es la más conflictiva, pero además con muchísima diferencia. Es decir, es casi casi más del doble de accidentes que en la segunda vía nacional que más accidentes tiene. Y bueno, a continuación, muy cerquita le sigue, bueno, muy cerquita, relativamente cerquita le sigue la AP7, que curiosamente para ser una autopista, ¿no?,
sí,
de peaje, pues anda ahí, anda al acecho, ¿eh? O sea, que tenemos algo muy cerquita y muy peligroso. Bueno, a partir de ahí ya podemos entrar, evidentemente, en una serie de tramos, que es normalmente como se analiza todo esto de las vías. Y ya te digo, es en el momento en el que estamos trabajando ahora, cogiendo tramos de esas vías que pueden resultar bastante peligrosas para analizar qué es lo que está ocurriendo.
¿Podrías decir a nuestros oyentes qué día es el que más accidentes hay?
Pues mira, curiosamente, el día que más accidentes hay, yo pensé que podría ser el lunes.
Es decir, yo creo que casi todos.
A priori, bueno, te levantas dormido el fin de semana, ¿no? Y dices, a las 8 de la mañana, vamos, no ves los semáforos ni los coches que tienes delante, ¿no? Eso es lo que yo pensaba justo al principio de este estudio. Pero con el volumen de datos no nos arroja eso. Nos arroja que el día que más accidentes hay es el viernes. Por tanto, no sé si es que vamos mucho más confiados al volante o no
sabemos.
Porque
vamos más cansados.
probablemente sea eso. El lunes tiene una tasa, es el segundo día, que más accidentes tiene el lunes. Pero es una tasa relativamente baja, es decir, respecto al viernes. Y luego también me impactó que el domingo prácticamente no habían accidentes. Y ya claro, a partir de ahí ya me surgió la duda si realmente el domingo se registran accidentes o O bueno, los cuerpos de seguridad en ese momento a lo mejor tienen turnos reducidos, ya no lo sé, no entro ahí. Pero desde luego que sí, hay datos curiosos, hay datos que son creo que mera anécdota y que hay que evidentemente entrar mucho más a fondo en ellos. Porque bueno, habrá que ver qué es lo que está pasando ahí, que a buen seguro, pues bueno, tanto la DGT como todos los organismos que están trabajando en su evidentemente análisis, ¿no? Aparte del que podamos hacer nosotros, pues bueno, sabrán, ¿no?, qué es lo que realmente está ocurriendo con algún detalle que nosotros desconocemos.
Uh-huh. Antes hemos comentado que el Big Data trajo consigo una nueva profesión, el científico de datos. David, antes has dicho uh-huh. que es una mezcla de estadístico, matemático. Eso es. ¿Alguna Eso es. Profesión más va incluida en el científico de datos?
Pues, por ejemplo, aquí tienes una muestra real, es decir, tienes un ingeniero que soy yo y estadístico, ¿no? Que en este caso es Agustín. Entonces, pues básicamente yo creo que es lo que más aúna, ¿no? Esa profesión. Creo
esa intersección.
Exacto, es decir, yo creo que es totalmente complementaria. Hasta ahora quizás los matemáticos incluso los físicos también no se habían percatado mucho de la parte de la ayuda informática o de la necesidad del conocimiento informático, mejor que la ayuda, la necesidad que el propio científico necesitaba para poder pensar cómo analizar. Y yo pienso que a partir de hace muy poquito tiempo pues se han dado cuenta, y los ingenieros a la inversa, los ingenieros con la parte estadística o matemática, pues todos nos hemos dado cuenta que tenemos que tener algo de conocimiento y además cada vez más profundo en materias complementarias para poder generar ese análisis. Yo no sé si Agustín estará de acuerdo conmigo.
Estoy
pero...
plenamente de acuerdo. Yo creo que es la intersección entre conocimientos informáticos...
¿Sí?
Si me apuras un poquito más allá, que sería conocimiento de Internet de las cosas, ¿vale? Algo que tenga que ver con dispositivos, con señales, con algo así. Ya tocando casi la parte de hardware, más que software. Y evidentemente la de analítica de datos, el análisis de datos que tiene un estadístico. Entonces, yo creo que esa intersección debería de ser el científico de datos. Alguien con conocimientos, modelización estadística, uh-huh. No tan matemática, no tanto de teorema, corolario, uh-huh. demostración, no. La parte aplicada, la parte de análisis de datos uh-huh. y la parte informática de conocimiento ya no solo de software, sino de hardware, de transmisión de datos, de su integración, data warehouse, etcétera. Yo creo que es ahí donde está el científico de
datos. ¿El científico?
Perfecto, sí.
La demanda de este perfil se ha triplicado en este año. Sin embargo, más de 700.000 empleos no se han cubierto por falta de candidatos. Uh-huh. ¿Consideran que existe una brecha entre formación y lo que demandan las empresas?
Bueno, es posible, pero muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa y vivido en mis propias carnes, las empresas hay veces que tampoco saben lo que quieren.
Claro.
Hay veces que se busca la llave inglesa que me abra y me permita esa herramienta que me permita todas las cosas. Y eso es difícil. Desde la universidad sacamos titulados con unas determinadas competencias, yo creo que de manera muy acertada, pero que a lo mejor o bien no cumplen con lo que las empresas esperan o bien las empresas no acaban, que es mi opinión, no acaban de saber exactamente qué es lo que quieren. Yo he recorrido muchas y hay veces que en este puesto que debería de tener un científico de datos resulta que, bueno, hay un perfil de todo tipo. Y,
de todo menos lo que es.
Bueno, pues hacen lo que se puede. Yo creo que esto está muy, muy en una fase inicial, muy en pañales, muy... Pues eso, muy comenzando, ¿vale? Las grandes empresas ya lo tienen bastante asumido. Y me refiero a grandes empresas, antes he dado el nombre de BBVA, Santander también lo tiene muy, muy asumido. Telefónica tiene una gran parte de Big Data ya introducida. Las que yo estaba comentando antes son estas empresas medianas y pequeñas de nuestro entorno, grandes para nuestra provincia, pero que a este sentido del Big Data pues todavía le falta.
Bueno, y al hilo de lo que comenta Agustín acerca de si en las empresas realmente pues bueno, el Big Data si realmente les está siendo útil, Yo, mi opinión es que todavía las empresas a día de hoy, sobre todo las medianas, pequeñas empresas, todavía están un poco, basándose en su instinto, ¿no? Es decir, no, realmente no son objetivas a veces con la búsqueda de negocio o en qué hacer con todos los datos que están consiguiendo y que aparentemente no los utilizan, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy un poco con lo que decía él, ¿no? Yo creo que al final la figura científico de datos es algo que empieza a ser fundamental, que las empresas se tienen que dar cuenta de ello y que por tanto el auge que actualmente parece que tiene, llegaremos a que sea todavía mayor, y esa cifra que comentabas de 700.000 empleos, ¿no? Creo que decías, yo creo que subirá, y evidentemente las administraciones públicas en educación deberán de aportar.
Todavía está ahí, falta un poquito. También es interesante que el Big Data tiene una doble cara. ¿Los datos podrían llegar a revelar patrones que una persona realiza de manera inconsciente sin que ella misma sepa que los tiene?
Sí.
Bueno, eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Podríamos hablar de la cesta de la compra, que es algo bastante, bastante común. Agustín, yo creo que tú tienes más experiencia.
Sí. Yo tengo un compañero, un socio de la empresa, de la spin-off, que dice lo siguiente. Habla de un patrón muy claro, y es: el que compra pañales compra cerveza. Y claro, uno le choca y dice: ¿cómo el que compra pañales compra cerveza? Sí, el que antes se iba de cañas, ahora que tiene un bebé, compra pañales, pero la cerveza se la sigue tomando en casa. Bueno, es un ejemplo de la cesta de la compra en el que muchas veces no sabemos lo que... tenemos cierta intuición de lo que compramos, pero esto nos lo reflejan en determinados mostradores de los supermercados, en los que ya hay cosas que verdaderamente nos apetecen. Y decimos: ¿cómo lo saben? Es que ya han estudiado nuestro ticket previamente. Nuestro ticket, no el nuestro particular, no el de Agustín Pérez, ni el de David Ubeda, sino
el que también.
sino el ticket global. Entonces, eso permite tener comportamientos que muchas veces ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Yo me sorprendí al poco de tener mi wearable, que me avisaba a la misma hora que más o menos todos los días me iba de mi despacho a casa, que me decía: tiene usted 14 minutos para llegar a casa. Y yo: hombre, pero lo primero, ¿cómo ha sabido dónde está mi casa? Bueno, pues se ha dado cuenta que es el segundo sitio donde más tiempo estoy. El primero es en el trabajo.
Sí que me gustaría, para terminar, si en el futuro el Big Data podrá llegar a convertirse en la herramienta más valiosa de nuestra época.
Es muy posible, pero mira, el Big Data por ahí comentan que debe de cumplir entre cuatro... Bueno, hablan de todo tipo, tres V's, las cuatro V's y las cinco V's. Yo creo que con las cuatro V's se queda claro, que sería volumen, variedad, velocidad y veracidad. Es decir, que haya un gran volumen de datos, que sean variados, que sea una velocidad, la de análisis de datos, rápida, ahí entra en el tema software y hardware, muy importante, y veracidad, que los datos sean reales y sean certeros.
Pues muchísimas gracias a nuestros colaboradores, David Úbeda y Agustín Pérez, por haber participado en Ecosistema Tecnológico.
Nada, a ti, Patricia, muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Hemos llegado al final del primer programa. Pueden volver a escucharnos en el blog de Radio UMH. También estamos en Twitter, en @ecosistematecno. Nos vemos el próximo mes con más tecnología y medio ambiente en Ecosistema Tecnológico. Song going to and a real Franklin show.